Hola, buenos días, soy Beatriz Pereiro y hoy vengo con otro pequeño vídeo en el cual vamos a revisar una idea muy práctica. ¿Cómo valorar el dolor en urgencias sin quedarnos solamente en la intensidad del mismo? No debemos de olvidar de que el dolor es uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿no?, que tenemos en urgencias, pero no siempre significa lo mismo. A veces el problema principal es el propio dolor, pero otras veces, ojo, es la pista de una urgencia grave. Por eso, enfermería tiene que evaluar tres aspectos: detectar signos de alarma, elegir la escala adecuada según la edad o la capacidad de comunicación y reevaluar la respuesta al tratamiento. Como idea central, quiero transmitiros algo muy sencillo: que no todo dolor intenso es grave, pero algunos dolores no se pueden pasar por alto. Un dolor moderado puede esconder una patología a tiempo dependiente y un dolor muy intenso puede corresponder a un cuadro menos grave. Por eso no basta con preguntar del 0 al 10 cuánto te duele, hay que integrar intensidad, características clínicas del dolor, contexto clínico, constantes y estado general del paciente. Esa mirada clínica convierte la evaluación del dolor en una herramienta de seguridad. No es lo mismo un dolor de un cólico renal súper afectado por el dolor que un dolor abdominal relacionado con una perforación de víscera hueca. Entonces, hay unas banderas rojas que tenemos que saber identificar, ¿vale? En urgencias hay algunos patrones de dolor que nos tienen que ayudar a activar una valoración prioritaria. Nos tiene que priorizar, que preocupar un dolor de inicio brusco, especialmente si el paciente identifica el momento exacto en que empezó y no lo ha sufrido previamente. O también el dolor torácico opresivo, irradiado, acompañado de sudoración, náuseas con mal estado general, que si ya tenemos factores de riesgo cardiovascular o el paciente ya ha tenido previamente algún episodio de cardiopatía isquémica, por ejemplo, nos lo tiene que ir ya gritando a la cara, ¿vale? En la cefalea, los signos de alarma son el inicio súbito, la intensidad inhabitual, que es que me duele, pero mucho más de lo de siempre, la rigidez de nuca, los vómitos, la alteración del nivel de conciencia o una focalidad neurológica o incluso convulsiones. En el dolor abdominal, que sea muy intenso, progresivo o desproporcionado. Súper importante que tenga defensa o distensión abdominal, vómitos persistentes, fiebre alta, hipotensión o mala perfusión. También nos tiene que alertar un dolor brusco, ojo, en una extremidad, con frialdad, palidez y pérdida de fuerza, alteración sensitiva o ausencia de pulso distal. Nos puede estar hablando de una isquemia arterial aguda. Y nos tiene que alarmar cualquier dolor acompañado de hipotensión, taquicardia, palidez, sudoración, cuadro confusional, una disnea o una mala perfusión. La clave no solamente es cuánto duele, sino cómo empezó, dónde duele, qué lo acompaña, cómo está el paciente y qué antecedentes tiene. Bueno, como ver la práctica, hay una muy clara y es que antes de tratar el dolor hay que preguntarse si ese dolor puede ser la pista de una urgencia realmente tiempo dependiente, de una emergencia vital. Esto no significa retrasar la analgesia en absoluto, sino perder el riesgo de fondo. Por supuesto que si hay que poner un enantium en un dolor abdominal antes de que el cirujano le toque la tripa, ya le habrá tocado otra persona esa tripa, ¿vale? Leyendas urbanas que tenemos que desterrar. Por ejemplo, también un dolor torácico puede ser un síndrome coronario. Tenemos que monitorizar, coger vías, identificar precozmente. Un dolor abdominal brusco, como os digo, puede ser una perforación o una isquemia. Una cefalea súbita puede ser una hemorragia subaracnoidea. En urgencias, tratar el dolor y detectar gravedad tienen que ir en paralelo. Entonces, ¿qué escalas puedo utilizar? Bueno, el adulto consciente y colaborador generalmente tiramos de una escala numérica del 0 al 10, no es la herramienta más rápida y útil. También se puede emplear una escala verbal simple, sobre todo cuando al paciente le cuesta concretar una cifra, que también nos los podemos encontrar. Pero lo importante es registrar la intensidad inicial, el tipo de dolor, el tratamiento que se ha administrado y la reevaluación posterior. La escala, por tanto, no es un trámite, sino que nos permite objetivar si el paciente mejora, empeora o no responde. Pero no todos los pacientes pueden expresar el dolor igual. Por eso la escala la tenemos que adaptar a la edad y a la capacidad de comunicación de nuestros pacientes. En adultos colaboradores y niños mayores, por supuesto que usamos muchas veces la escala numérica o la escala visual analógica. En niños pequeños son más útiles la escala de caritas o la escala FLAC, que valora cara, piernas, actividad, llanto y consuelo. En pacientes con demencia, deterioro cognitivo, dificultad para comunicarse, podemos usar una escala observacional como PAINAT, ¿vale? Y en pacientes no verbales o muy frágiles, la valoración se tiene que apoyar en la observación, en la expresión facial, en la postura, en el quejido, en un rechazo al movimiento, conductualmente como está, constantes y contexto clínico. Usar una escala inadecuada puede hacer que infravaloremos el dolor. Entonces, ¿qué no tiene que faltar en la valoración de un paciente con dolor? Pues además de medir la intensidad, hay que medir las características del dolor y que dejarlas registradas. Es muy útil la secuencia OPQRST. O de inicio, ¿cuándo empezó el dolor? ¿Fue brusco o fue progresivo? P, factores que lo provocan o alivian: movimiento, inspiración, la tos, la ingesta, la posición, el reposo o un paracetamol que me tomo en casa, ¿vale? La Q, calidad del dolor, tipo de dolor: opresivo, punzante, es tipo cólico, es desgarrador, es eléctrico. La R, localización e irradiación, ¿dónde duele, hacia dónde se desplaza? ¿Vale? Va hacia el brazo, va hacia la mandíbula, empieza en hipocondrio derecho y se irradia en cinturón, es en el flanco. Es de severidad, intensidad del dolor, ojo, siempre interpretada junto al estado clínico. Y luego tiempo y evolución, si es un dolor continuo, si es intermitente, si es progresivo o recurrente o si es que ha cambiado de características. Además, tenemos que tener en cuenta las constantes, antecedentes, alergias, medicación habitual, anticoagulación o antiagregación, toma de opioides o sedantes, AINEs, embarazo si procede y tratamientos administrados previamente. Una analgesia segura necesita siempre una valoración inicial suficiente. Y después de la analgesia, ¿qué pasa? Pues el trabajo no ha terminado. Tenemos que repetir la escala, valorar la respuesta clínica, si el dolor ha bajado, si persiste, si cambia de característica o si hay algún dato nuevo. También tenemos que vigilar los efectos adversos, sobre todo con los opioides o con los sedantes. A veces pedimos muchas veces, ¿no?, que se ponga la dolantina con un primperán porque sabemos que da muchas náuseas. O avisamos al paciente, te voy a poner algo, pero te va a dar un globazo tremendo. Hay que revisar somnolencia, depresión respiratoria, aparición de vómitos, etc. Entonces, tratar sin reevaluar es una intervención incompleta. Entre los errores frecuentes de un paciente que consulta con dolor es que a veces nos quedamos solo en medir la intensidad y se nos olvidan los signos de alarma. También a veces no usamos las escalas más adaptadas a la edad o la situación clínica o capacidad del paciente, o que no quede registrado la respuesta al tratamiento o no reevaluamos. Otro error importante que nos sucede a todos es que a veces asumimos que como el dolor baja, el problema está resuelto. La analgesia puede mejorar el síntoma, pero no elimina siempre necesariamente el riesgo clínico que hay por debajo. La idea final, por tanto, es que medir el dolor no solo es poner una cifra, es detectar que puede haber una urgencia grave, elegir escala adecuada, tratar de forma segura y reevaluar la evolución. En urgencias, una buena valoración del dolor reduce el sufrimiento, pero también mejora la priorización y la seguridad clínica para ese paciente. Con esto ya termino. Y en mi línea habitual os deseo un feliz día.